Recibimos en la radio pública al doctor Hermindo González, abogado y querellante en la causa por el asesinato de Ramón Monchito Arce, quien fue asesinado por la policía de la provincia hace 16 años, y en el caso de Nicolás Arévalo. Buenos días, doctor. Los saludamos desde Santo Tomé, Pedro Pablo Gómez, Sergio Sanabria y quien le habla, Jessica Rondán.
¿Qué tal? Buenos días para usted, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Nos podría contar acerca de estos casos que están finalizando, el tiempo que llevaron las causas, cómo se desarrollaron las idas y vueltas de la justicia?
Bueno, en realidad son causas que tienen mucha similitud en varios aspectos. En primer lugar, en lo que tiene que ver en la morosidad por arribar a las instancias de resolución de la causa. Concretamente en el denominado caso Monchito Arce, que tiene que ver con el homicidio contra Ramón Baltasar Arce, un militante social de nuestra ciudad, quien fue arrancado luego de aplicárseles diversos tipos de apremio de su domicilio el 25 de diciembre del año 2004. Es un hecho que ocurrió, como ustedes escuchan, hace 16 años, ¿no? Sí. Tuvo un primer juicio que fue declarado nulo y ahora estamos en la etapa final del segundo juicio, que esperemos sea el definitivo, con fecha para el día 18 de diciembre, que es viernes, para emitir las conclusiones, los alegatos, y se va a dictar sentencia. En ese juicio están imputados por el homicidio preterintencional, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, daños, lesiones y allanamientos sin orden, tres miembros de la policía de la provincia que prestaban servicio en aquel momento. Algunos ya no están en la fuerza y otros sí continúan prestando servicio. Concretamente me refiero a Basualdo, Alcaraz y Ramírez, quienes están siendo enjuiciados por estos delitos, ¿no? El transcurso del tiempo hace que la producción probatoria, por ejemplo, lo que tiene que ver con testimoniales y demás, se torna un poco dificultosa, ¿no? La memoria de los testigos ya no es la misma, pero aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que hasta la situación personal, familiar, barrial, ha cambiado, lo que hace que la evocación se torna un poco dificultoso. En lo que hace a los demás elementos de prueba, muchos que fueron colectados en el momento inicial de la investigación, también adolecen de algún tipo de problema al momento de su valoración y de su objetividad, porque recordemos que este hecho es un hecho que es cometido por miembros de la policía de la provincia de Corrientes, y que la investigación, a partir de la muerte de Monchito Arce, ocurrido el 25 de diciembre del año 2004, lo lleva adelante la propia policía de la provincia, ¿no? Entonces, los datos, en algunos casos, no tuvieron la profundidad suficiente como para completar la cadena de encubrimiento, de mando y demás autores materiales sobre este hecho tan grave, que hacen que lleguemos 16 años después a un debate oral y público donde solamente están enjuiciados estos tres policías, que no es que tengan menos responsabilidad, sino todo lo contrario, fueron tan responsables como otros, pero que lamentablemente terminaron escapando de las redes de la justicia precisamente por toda esta circunstancia, ¿no? Por una defectuosa investigación en función de la ausencia de objetividad y de imparcialidad en quienes llevaban adelante esa colección, porque formaban parte de la misma fuerza, hasta eran compañeros de los que estaban siendo acusados o perseguidos, y lo demás el transcurso del tiempo. Bueno, pese a todo ello, creo que hemos logrado, en todas estas audiencias de debate que se vienen realizando hace bastante tiempo, acreditar la existencia del hecho, que el día 25 de diciembre del 2004, cuando se encontraba en su domicilio Monchito Arce, fue atacado sin que existiera ningún tipo de causa, motivo o fundamento. Ingresaron de manera ilegal, sin ningún tipo de orden, estos miembros de la policía de la provincia. Lo golpearon en el interior de su domicilio con una agresividad y brutalidad suficiente como para casi generar su inconsciencia. Lo cargaron en una camioneta no identificada en ese momento y que pertenecía a un grupo especial de la policía, pero que no tenía identificación. Y para profundizar en esa clandestinidad, unas cuantas cuadras más adelante, fue trasladado a un móvil policial de la comisaría 11, que lo termina llevando a esa dependencia, donde minutos después advierten que se encontraba inconsciente, yo creo que ya estaba muerto. De ahí he trasladado al hospital Vidal, donde ya directamente arriba sin vida, ¿no? Esos extremos, esos hechos están debidamente acreditados, como también la participación de estos tres policías. Por lo tanto, entiendo que el viernes, luego de las conclusiones, se estará dictando una sentencia condenatoria. Y ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque el impulso procesal fiscal los acusa de homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional tiene una pena menor aún a la de homicidio culposo, o sea, una pena muy leve. Más allá que alguno de los otros concursos tienen un concurso real que pueda hacer elevar la pena un poquito más, estamos hablando de una pena muy muy baja. Pero no obstante ello, ese es el impulso fiscal del Ministerio Público. Esta querella, desde el principio lo fue por homicidio calificado, así se requirió al momento de la lectura, en la apertura del debate, no hubo oposición, planteos de nulidad, por lo tanto yo voy a mantener mi posición de calificar estos hechos como homicidio calificado por la calidad del autor y voy a estar solicitando la pena de reclusión o prisión perpetua para los tres, ¿no?
Bien, doctor, con respecto a lo que dijo acerca de la pena, ¿de cuántos años estamos hablando?
Y mire, la pena por el impulso procesal de la parte fiscal no estaría superando los 11 años como máximo. No estaría superando los 11 años como máximo. Y sin embargo, como le acabo de decir, mi calificación legal es una pena de reclusión o prisión perpetua, sí. Porque entiendo que por la calidad del autor es un homicidio calificado, ¿no?
Claro. ¿Los demás imputados también estarían cumpliendo la misma condena o es distinta?
No, mire, los tres participaron en el procedimiento ilegal de ingreso al domicilio, de la detención ilegal y de la aplicación de todo tipo de tormentos, golpes y apremios sobre Ramón Baltasar Arce. Por lo tanto, yo entiendo que los tres son coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado.
Bien, doctor, y con respecto al caso de Nicolás Arévalo.
Bueno, en el caso conocido como de los agrotóxicos, donde se estaba analizando la conducta del productor frutihortícola Ricardo Nicolás Prieto, por homicidio culposo contra el niño Nicolás Santiago Arévalo y lesiones graves, culposas, contra la niña Celeste Abigail Esteves, en concurso ideal. En el día de ayer, pasadas las 13 horas y luego de los alegatos, el Tribunal Oral Penal de Goya emitió sentencia, la sentencia 128, donde resuelve condenar a 3 años de prisión de ejecución condicional a Ricardo Nicolás Prieto y le impone la obligación de que estudie y se perfeccione en la utilización de agroquímicos en la producción tomatera. Acá también nos encontrábamos con este problema, ¿no? Con el problema de la calificación legal, porque cuando los delitos se concursan, como en el caso Monchito Arce, como concurso real, se pueden sumar los máximos y te forma un máximo de pena. En el concurso ideal no puede pasar eso, y el caso de agrotóxico estaba concursado de manera ideal. En ese caso, como máximo de pena, se tiene que tener en cuenta la de el delito más grave, que en este caso sería homicidio culposo, que tiene una pena que también es leve, que es un máximo de 5 años. Dentro de esta estructura, yo he pedido el máximo de la pena, 5 años y de cumplimiento efectivo, el fiscal solicitó solamente 3 años de ejecución condicional, y en esta dirección fue que el tribunal termina condenando como autor penalmente responsable del homicidio culposo contra Nicolás Arévalo y las lesiones graves culposas contra Celeste Abigail Esteves al productor tomatero Prieto a la pena de 3 años de ejecución condicional. Este también era un juicio que llevaba 9 años en la tramitación y en el 2016 se había hecho el debate oral y público donde se lo absolvió a Prieto, sí, por el delito de homicidio culposo y se dictó la prescripción por lesiones graves culposas. La casación que hemos presentado en el Superior Tribunal de Justicia se nos hizo lugar y por lo tanto se anuló esa sentencia y se ordenó la realización de un nuevo juicio. Aquí también estaba plenamente acreditado la muerte, porque en los estudios químicos sobre orina, sangre y parte del hígado del niño Nicolás, se advirtió la presencia de órganos clorados y concretamente el endosulfán. Y también en las muestras de orina y de sangre de la niña Nicolás Esteve. Por lo tanto, estaba acreditado que los niños murieron y el protocolo de autopsia concluye eso, intoxicados por órganos clorados, concretamente el albendazolfán. De ahí en más, luego de acreditarse que estos niños fueron intoxicados, se acreditó la propiedad de los tendaleros de producción tomatera de proximidad de menos de 20 metros del productor Prieto, que se implementaba en ese lugar la pulverización con este producto, que en ese momento aún no estaba prohibido, pero ya existían recomendaciones internacionales sobre la no aplicación en la producción tomatera. La falta de cuidado en la implementación y manipulación de esos elementos tóxicos, que fueron la causa que provocaron que los niños inhalaran ese producto tóxico y le provocara a Nicolás la muerte y a Celeste lesiones graves. Por lo tanto, quedó acreditado a toda esta situación, que yo digo que la condena de ayer hay dos sentencias, ¿no? Una sentencia que es histórica, que es el primer fallo en la provincia vinculado a la implementación de agrotóxicos y da un poco de tranquilidad a la familia, que estos 9 años fueron un verdadero vía crucis, que incluyó estigmatización, ataque, maltrato, destrato y hasta ser tratado de mentirosos. Bueno, ayer la sentencia lo que puso blanco sobre negro es que fue un homicidio, por la implementación de agrotóxico, y que el responsable es Prieto, el productor tomatero, y también da una señal hacia la sociedad de que debe mejorarse los manejos en la implementación de este tipo de agrotóxicos en la producción, porque estos son los resultados, y también la condena puede ser una consecuencia. Esa podría ser la primer una de las sentencias, pero la segunda tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es directamente la pena, ¿no? Una pena que es muy menor, es de ejecución condicional, por lo tanto no va a cumplir ni un día estando detenido, y que deja un sabor a poco, deja un sabor a nada. Si bien las penas no son retributivas, ¿no? Uno no espera retribuir esa muerte y esa lesión con una pena de prisión. Pero si uno aspira que cuando existe el reconocimiento de un hecho tan grave que costara la vida y lesiones y secuela de por vida de la otra niña, en lo que tiene que ver con la faz penal, un poco como más allá de lo que es la pena en sí, que nosotros aspirábamos a que sea de cumplimiento efectivo, ¿no? Porque ese cumplimiento efectivo va a ser más eficaz en la resocialización y en el entendimiento de este productor de que debe mejorar sus técnicas productivas, que simplemente mandarlo a hacer un curso, ¿no?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? A Sergio Sanabria lo saluda.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, buen día. Bueno, consultarle por los fundamentos de la sentencia. Esto ya se sabe, cuáles son los motivos, ¿no? Los famosos fundamentos.
No, mire, en el día de ayer se leyó solamente la parte resolutiva. Los fundamentos de la sentencia van a estar a disposición el 1 de febrero del 2021. Ahí seguramente sabremos con mayor profundidad cuál es la base que tuvo en cuenta el tribunal para fallar de esta manera, y seguramente después de eso tendremos 10 días más para consultar con la familia si vamos a avanzar con el planteo de casatorio, ¿no?
Bien, doctor, con respecto al caso de Nicolás, ¿no? ¿Apareció alguna otra información, alguna persona más se haya acercado de este lugar con una situación similar?
Mire, hay otro caso donde yo también estoy constituido como querellante conjunto y que tiene que ver con otro niño que un año después también perdiera la vida, que es el niño Rivero, que también está para debate oral y público, que yo creo que ya este año calendario judicial no se va a llevar adelante, pero espero que el año que viene estemos en debate oral y público también para ventilar la responsabilidad de otro productor de la zona que con la implementación de agroquímicos causó la muerte de este niño Rivero, ¿no? Y después tenemos los datos de los ambientalistas y médicos de la zona que relatan de permanentes situaciones de intoxicaciones que no llegan a suma gravedad porque son detectadas de manera inmediata, también son agudas y con la prescripción de medicamento logran salir adelante. Después también hay un relevamiento importante que marca una cifra elevada de niños con secuelas físicas luego de su nacimiento que tienen vinculación directa con intoxicaciones crónicas, que son esas que se producen lentamente y por goteo durante muchísimos años y que traen este tipo de efecto. Y más concretamente, un ambientalista que se hizo presente en la audiencia de debate y que prestó testimonio, arrojó de su informe estadístico, que corroboró con los métodos y demás que llevó adelante, que un 65% de la población de La Valle, Santa Lucía, Goya y la cuenca baja del río Paraná están atravesando procesos de intoxicaciones crónicas debido a la implementación de agroquímicos en las plantaciones fruto-hortícolas de la región. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con el desinterés en la implementación de medidas de prevención y apartarse de las reglas de la buena práctica en la promoción de la implementación de agroquímicos, y lo hacen por distintos factores. El factor principal es el económico, ¿no? La regla indica que la especificidad en la implementación de un agroquímico en las plagas, esto es, si tiene la plaga de la mosca blanca, combatirlo con el agroquímico para la mosca blanca; si tiene la polilla, combatirlo con la con el agroquímico de la polilla. Esa especificidad hace que los productos tengan menos, sean menos tóxicos y corra menos riesgo la comunidad. Lo que pasa es que el trabajo individualizado en la persecución y combate de las plagas es más caro. Entonces los productores se apartan de esas reglas, se apartan de esa normativa y buscan productos como el endosulfán, que son agrotóxicos sumamente agresivos contra todo tipo de órganos y de una sola aplicación. Entonces tienen menos gastos en la protección de sus cultivos, pero a la vez estos agroquímicos son altamente tóxicos precisamente por su vasta competencia en el combate de plagas y malezas. Y son tan tóxicos y agresivos contra cualquier órgano de la naturaleza que también son agresivos contra los humanos, que tienen muchísima dificultad en eliminar una vez que ingresan al organismo por cualquier vía estos agroquímicos. Y generalmente, independientemente que el ataque central es a través del sistema nervioso, el primer afectado es el hígado, que es el órgano por excelencia que está destinado a combatir el ingreso de cualquier órgano agresivo para la salud. Lo combate y generalmente vence el hígado, en algunas ocasiones se produce algún tipo de hepatitis o demás, pero el hígado termina venciendo. Y en algunos casos, como el caso de Rivero, como el caso de Arévalo, el hígado no puede vencer el combate y se produce la muerte de la persona, ¿no?
Bien, doctor, estamos hablando entonces que los productores no lo hacen por desconocimiento, sino por una negligencia nada más y una comodidad. ¿Alguno de estos productores se produjo demandas a los productores de la zona? ¿Algún otro que no haya sido Prieto?
Toda esta movida que surgió a partir del 2011 con esta consecuencia en el dictado de la sentencia es inédito, sin precedente, y siente una jurisprudencia en la provincia. No ha habido casos anteriores donde ni siquiera hablamos de reproche penal ni de resarcimiento económico. Los productores implementan esto y amparados en esta idea de producción como sostén económico de lo social y de lo político, gozan de los beneficios de la justicia, de la política y de en gran parte también el resto de la comunidad, que no acompañan los planteos de las comunidades cuando llevan adelante tal situación. Y es más, sufren el estigma, la persecución, como fue el caso de estas dos familias que perdieron su trabajo, que tuvieron que reorganizarse a partir de otras actividades porque sufren la tacha de la sociedad por osar hacer un planteo humano frente a la explotación económica, ¿no? Eso hace que no haya casos, de planteo resarcitorio ni penal, pero sin embargo desde la salud uno advierte que las salitas de primeros auxilios de Santa Lucía de la Valle, como también el Hospital Zonal de Goya, permanentemente está atendiendo a personas que sufrieron intoxicaciones graves, agudas, que por obra de la suerte y del trabajo de los médicos no llegan a tener consecuencias de muerte, pero son atendidas de manera en las urgencias de estas salitas de primer auxilio o del Hospital Zonal de Goya. Y después hablamos de la otra consecuencia, ¿no? Esta consecuencia que decíamos de la situación de los niños que nacen en esa zona. Nos encontramos con una gran cantidad de niños con problemas físicos, orgánicos, hidrocefalia y demás, que en muy pocos casos se analiza la trazabilidad de ese tipo de patología, y cuando sí se hace, el desencadenante directo es haber sido víctima de una intoxicación crónica.